¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días, este es el programa de Antropología y Medios de la Universidad de Rosario, esto es Antropovoces. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a mezclar un poco las ciencias sociales con el fútbol, vamos a hablar de identidad de género, de clases sociales y todos los temas referentes que pueden pasar en el contexto del fútbol. El día de hoy me acompaña en cabina nuestra invitada Jessica Zapata, que es estudiante de octavo semestre de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y lleva ya varios años trabajando sobre el tema del fútbol, principalmente el fútbol femenino en Colombia. Hola Jessica, ¿cómo está?
Hola Santiago, ¿cómo está? Muy bien, me encuentro muy feliz, muy contenta por esta invitación. Me parece que el fútbol femenino es un tema que todavía tiene muy poca cabida y que debería dársele mucho más espacio. Recordemos que el fútbol femenino comienza en 1984, cuando Neri Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó British Ladies Football Club. La Primera Guerra Mundial además fue clave en la masificación del fútbol femenino en Inglaterra, porque muchos hombres salieron al campo de batalla y la mujer tuvo que introducirse masivamente en la fuerza laboral. En Colombia, hasta más o menos los años 90, apareció la primera selección femenina de fútbol, y desde allí han habido varios momentos históricos, han participado en varios torneos internacionales, y me parece muy importante que se le dé estos espacios al fútbol femenino, y más en un momento tan coyuntural para ese deporte como lo es este.
Sí, recordemos que la Universidad del Rosario también ha hecho conferencias, las ha invitado jugadoras del Santa Fe, si no me equivoco, estuvieron en una tarde acá acompañándonos, contaron muchas problemáticas que sufren el día a día el fútbol colombiano y también mucho con el torneo, que no es un torneo regular.
Correcto, Santiago, es que precisamente, por ejemplo, la selección colombiana de fútbol ha venido desarrollándose y ha venido participando en torneos internacionales, incluso teniendo muy buenas participaciones, pero sin apoyo, digamos, oficial. Hasta en 2017 se crea la Liga Profesional Femenina de Fútbol y se supone que este debería ser un torneo que potencie el fútbol femenino, pero pues realmente lo que se ha visto es que se han dilucidado un montón de problemas y que en realidad se han visto los atropellos y las diferenciaciones que existen con las jugadoras de fútbol en Colombia.
Sí, un tema bastante complicado, creo, que es un poco la identidad de género en todo el fútbol. El fútbol desde, pues, históricamente, y se lo nombra, digamos, en la publicidad como el deporte de los hombres.
Correcto, y es que históricamente ha sido un deporte para hombres, ha sido un espacio de hombres. Y me parece a mí que es momento de que las mujeres tengan pues un espacio en un deporte que ha sido históricamente masculino. Además, que por qué no habría de dárseles, ¿no? Si el deporte debería ser para todas las personas.
Sí, igual digamos que en las categorías inferiores siempre se ve un fútbol mixto, muchas veces. Pues en mi caso, cuando yo jugué, para lo que no saben nuestros oyentes, yo fui futbolista profesional en Ecuador, jugué en División 3, y yo en las inferiores jugaba con mujeres, jugué muchas veces con mujeres, fue un deporte, digamos, mixto. Pero ya en categorías superiores, sub-20, sub-18, sub-20, ya comenzaron una diferenciación. Y las mujeres, bueno, al menos en Ecuador sí hay un espacio para que ellas jueguen, pero acá en Colombia yo veo que eso sí está muy complicado.
Sí, la verdad, sí. Precisamente en estas categorías más inferiores, como más formativas, es muy común que jueguen niños con niñas. De hecho, recuerdo que en esa conferencia que Santiago mencionaba, que se dio aquí en la universidad, una persona de un club de formación, no recuerdo el nombre, contaba que tenía una niña entre sus clubes y que a esa niña ya no le estaban permitiendo jugar el torneo de la Liga de Bogotá con el equipo masculino. y él venía pidiéndole a las jugadoras que cuál era el apoyo que le daban a esa niña, que cómo lograba él un espacio para que ella pudiera jugar esos torneos de formación, que pues son espacios muy importantes y que, claro, si hay dos o tres niñas en un equipo completo, claramente no hay para formar una categoría femenina completa. Entonces sí, pues es importante que se den estos espacios, aunque sea un poco más, digamos, en esos momentos formativos del fútbol, pero que los haya, que se les dé ese espacio a las niñas también.
Sí, me acuerdo que ese caso estaba muy complicado, incluso vino el dueño del,
sí,
del equipo,
el presidente del equipo
a hablarnos un poco de ese caso para que apoyemos, para que esta niña pueda jugar, porque tiene derecho a jugar fútbol y aparte que le gusta, es un equipo, o sea, uno tiene que tener los espacios para poder formarse independientemente del género. Bueno, ya está con nosotros acompañándonos Natalia Gómez, miembro del Semillero de Antropología y Medios. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto también con la invitada. Bueno, pues un poquito afanados porque el tráfico de esta ciudad está tenaz, o sea, terriblemente, pero pues llegamos a la hora.
Bueno,
propuesta.
Bienvenida. Estamos hablando un poco, ya dijimos un poco sobre el contexto, Jessica nos comparte un poco el contexto y estamos comentando un poco los problemas que vemos sobre el fútbol femenino. ¿Usted qué ha visto, qué se ha enterado?
Bueno, yo supongo que ya lo tocaron, pero pues sin embargo, vamos, pues podríamos ir hablando de esto y también es como, no sé si ya hicieron el contexto histórico como tal a nivel general, bueno, listo. Pero también quería hablar de algo muy importante y es como el fútbol colombiano en la actualidad, ¿no? También, pues, tras este escándalo que hubo también en la federación sobre acoso, las desigualdades que vivían las jugadoras, también los términos a los que se tienen que condicionar por si quieren jugar, que prácticamente debería ser simplemente un derecho, porque, pues, si yo estoy en una selección, me convocan, supuestamente hacen uso de mis talentos, me quieren con ellos porque tengo que también subordinarme a cosas de las que yo no tendría que estar subordinada por el simple hecho de querer hacer lo que me gusta, que es jugar. Entonces, no sé si en este momento la federación, además de los pronunciamientos pues que hizo muy tarde sobre el inconveniente, se haya pronunciado algo más al respecto, o pues es que también esto es un abrebocas de lo que está pasando como tal dentro del deporte femenino en Colombia, ¿no?
Correcto, sí, justamente mencionábamos con Santiago que me parece a mí que este es el mejor momento para hablar de fútbol femenino. Yo creo que pues todas estas problemáticas y todos los escándalos que han habido finalmente han servido para que la gente ponga los ojos sobre el fútbol femenino y aunque sí haya muchos comentarios negativos y etcétera, sí ha servido como para mostrar un poco este deporte y para darnos cuenta del potencial que tiene y del apoyo que debería dársele.
Y un espacio para poder hablarlo son las ciencias sociales. Yo les traje unos datos por encima, pero desde 1920 la ciencia social que más ha trabajado el deporte es la sociología. La sociología del deporte empieza en 1920 y en 1965 se consolida la Asociación Internacional de Sociología del Deporte. Y digamos que este fue el primer grupo que se empezó a preocupar por los problemas sociales que está detrás del deporte. La identidad de género, las clases sociales, la corporalización y muchos otros aspectos más que uno puede encontrar en el mundo del fútbol y de otros deportes. Ya metiéndonos un poco más con las ciencias sociales y el fútbol, ahorita ha habido un auge muy importante y el CLATSCO, que es una corporación bastante importante para los estudios sociales, ha empezado a indagar sobre el tema, sacando un libro que es El peligro del gol, que es una recopilación de la mayoría de investigaciones que se ha hecho del fútbol respecto a Latinoamérica, lo cual es muy importante porque hubo una que me llamó mucho la atención y la leí completa, que es Territorio Conquistado o a Conquistar, que es sobre fútbol femenino, y es donde comienza a crearse un debate analítico con respecto a que la identidad del fútbol femenino se ha creado a partir de la identidad del fútbol masculino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un fútbol pues, que lleva mucho más tiempo y porque socialmente se habla del deporte del hombre. Entonces no sé qué opinan al respecto de esta identidad o este.
De hecho, si uno googlea, ciberoyentes, si quieren mirar ustedes de pronto, no sé, también a veces salen esos resúmenes muy famosos que es como los 10 mejores jugadores de la Copa o los 10 mejores jugadores del mundo, tal, y uno va a mirar el comparativo con el de las mujeres y me molesta un montón porque es el hecho de que dicen como esta mujer es muy hermosa, es muy exitosa, pero es que tiene cero cuerpo y no sé qué, y uno es como amigo, yo estoy esperando es que me hables de lo exitosa que es su carrera deportiva, ¿sí? O sea, no es su físico, como en su belleza, no, o sea, muy chévere y todo, pero no estoy esperando a que me cuentes como sus chismes más allá de la intimidad, sino que me cuentes cómo es su carrera deportiva, ¿sí? Entonces también es como mirar en esos videos, uno nota que desde ahí también empieza la desigualdad y también como ese sesgo, porque también todo el tiempo las están comparando con su similar. Entonces, la jugadora de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre, Hope Solo, ¿es? Uh-huh. Pues es una de las mejores arqueras en el mundo femenino, y todo el tiempo las estaban comparando como con los similares, no sé, como de pronto con Piqué o con Iker Casillas, ¿sí? Como con las personas que tienen como los rangos similares, y era como, pues, ¿para qué? O sea, ¿con qué sentido? Es igual, estamos hablando de la deportista y de su trayecto deportivo, además de cómo hablar de su intimidad exageradamente. Eso me parece como que ahí, por lo menos desde el medio, también empieza el sesgo.
No, y que incluso la comparación muchas veces se hace por aspectos físicos irrelevantes, ¿no? Como las 10 futbolistas más lindas de la liga, no sé qué. Como cosas que nada llevan al caso y que precisamente, como decía, nada tienen que ver con su carrera deportiva, uh-huh, y con su desempeño, digamos, en lo futbolístico.
Bueno, quiero darle la bienvenida a Valentina Sánchez, que logró llegar al programa. ¿Cómo está, Valentina? Bienvenida.
Hola, hola Santiago, hola Natalia. Gracias por invitarme, por darme el espacio, por dejarme entrar a la cabina a pesar de que llegué tarde.
Por la espera.
Bueno, a mí me parece súper importante este tema, me parece muy chévere que digamos que hablemos del fútbol como, pues, es algo que no a todo el mundo le gusta, pero sí es algo que tiene relevancia en la vida de muchas personas, de la mayoría, diría yo, pero también ponerlo en contexto con las dificultades de género que existen, pues, en el tema, digamos, y creo que también dentro del fútbol y dentro de, digamos que como del espectro deportivo en general, yo siento que la diferencia de género es algo muy importante que corta mucho el funcionamiento de pronto de cómo se puedan desarrollar estos pues los partidos, las relaciones entre personas, entre equipos.
Sí, digamos que dentro del deporte yo creo que siempre hay una distinción bastante problemática, que es el deporte de los hombres y el deporte de las mujeres. Hay unos deportes que son para hombres y otros para mujeres, y yo creo que eso se tiene que romper de ciertas formas, unas barreras muy, pues, digamos, inútiles, bobas, que no permiten que la persona se desarrolle y tenga esa libertad para explorar otro tipo de deportes. Digamos, en el caso del fútbol, me parece muy interesante y muy problemático lo de la identidad de género, pero también quería tratar así un tema muy rápido, y la antropología y el fútbol, para no dejarlo de lado. Uh-huh. Y es que se ha trabajado, yo creo que bastante poco en cierto aspecto, y me encontré un exponente muy fuerte que me lo recomendó Esteban Rosso. Es profesor de planta de la Universidad del Rosario y se llama Eduardo Archetti, es uno de los principales antropólogos que han investigado al respecto y se centra principalmente en el fútbol argentino. Y tiene un texto bastante interesante que habla ya no de la identidad femenina, sino de las masculinidades. Y eso también es un tema bastante complejo en antropología y en ciencias sociales porque casi no se trabaja. Él hace una analogía y hace una comparación bastante interesante entre la masculinidad del tango y la masculinidad del fútbol argentino, y compara que son diferentes construcciones del cuerpo. Entonces también es para invitar a los oyentes a que no solo piensen en la identidad de género como, bueno, vamos a ver las problemáticas de la mujer, sino también analicemos un poco qué pasa con el hombre, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con lo masculino en el deporte. Y también para darle un reconocimiento especial a la Universidad ICESI, que los estudiantes de pregrado de antropología ya están sacando tesis sobre fútbol e identidad de género, especialmente fútbol femenino. Con esto vamos a nuestro primer corte y ya seguimos con Antropovoces.
Del semillero de antropología y medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Web Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Pues el cuero.
volvemos con Antropovoces. Les recuerdo nuestra invitada Jessica Zapata, que nos acompaña el día de hoy para indagar un poco sobre las problemáticas del fútbol femenino. Jessica, le tengo una primera pregunta, y es: ¿cuándo y cómo le empezó a gustar o interesar el tema del fútbol femenino?
Bueno, yo creo que no hay una fecha exacta para eso, pero recuerdo mucho que más o menos la cosa fue, yo crecí en una familia donde nos gustaba a todos mucho el fútbol. Entonces yo crecí en el fútbol desde que era muy pequeña, pero cuando fui creciendo, pues como que uno empieza, digamos, a darse cuenta un poco de lo que es ser mujer y pues de cómo creces, y exactamente. Entonces, pues cuando yo empecé a crecer y me di cuenta, ven, yo soy mujer porque las mujeres no tenemos un espacio en el fútbol, que era un deporte que a mí me gustaba mucho, pues resulta que lo había, solo que no había tanta difusión sobre ello. Entonces ahí empecé a seguir sobre todo a la selección Colombia femenina, empecé a seguir los partidos, los torneos, etcétera, y desde ahí he venido viendo y siguiendo los equipos. Obviamente con la liga femenina, pues para mí fue increíble tener un torneo, digamos, colombiano que ver, que seguir, sobre todo femenino. Pero pues obviamente sí es como encontrarse con este espacio y estar muy entusiasmado, y de repente ver que es un espacio en el que hay mucha inequidad, muchas desigualdades, como pues que realmente no se le da el lugar y la importancia que se merece.
Hubo una declaración hace poco del presidente de un equipo masculino de fútbol, bastante fuerte, y pues le quería preguntar qué opina al respecto de lo que dijo el señor.
No, yo creo que, o sea, pues no es necesario decirlo. O sea, me parece un atropello, me parece absolutamente grosero, irrelevante, irrespetuoso. Además, considerando que viene de un directivo de un equipo de fútbol, Gabriel Camargo es el presidente del Deportes Tolima, y me parece que, es decir, yo no sé cuál será su relación, por ejemplo, con su equipo femenino, cómo es la relación con las mujeres que tiene a su alrededor, con las mujeres que trabajan en su equipo, porque es que no es una declaración irrespetuosa contra las futbolistas solamente, sino contra las mujeres en general. Y pues me parece absurdo. Además, realmente, y trabajando ya todo este tema, yo me he dado cuenta que alguien me decía, por ejemplo, es que ese es el pensamiento que tienen realmente los directivos de fútbol en este país, eso es lo que ellos piensan, y nadie lo dice, y él se atrevió a decirlo y cayó en la boca del lobo, pero todos lo piensan, y es por eso que muchos dicen, ay, es que eso no da plata, es que son las mujeres que... Pero, pues realmente, ¿por qué no darles espacio a las mujeres? ¿Cuál es el problema?
Se vio que sí da frutos, la primera final de fútbol femenino, hubo como 35.000 espectadores,
sí,
en el estadio,
estaba
el Campín
lleno.
Estaba lleno. Entonces también eso quiere decir que este espectáculo también hay que apoyarlo, es igual que el fútbol masculino.
Y no solo que sea, digamos, desde las corporaciones deportivas, sino que también, no sé, organizaciones como Adidas, que son marcas importantes que prácticamente financian la mayoría de los equipos en el mundo, precisamente empezó a decir como para crear una igualdad y para promoverla, porque igual tenemos es que promoverla y asentarla. Ellos también hicieron un anunciado diciendo que iban a pagar lo mismo por el ganador de la copa. O sea, el equipo femenino que fuera el ganador se les iba a pagar lo mismo que fuera el de los hombres. Entonces, empezando por las marcas que son principales financiadores de este deporte, se supone que los técnicos también deberían empezar a crear ese incentivo, porque es que no es de, amigas, que tú no me das plata, no. O sea, es de promover el deporte, es de promover la ideología, es de dar la igualdad. O sea, aquí nadie está pidiendo algo que sea imposible.
A mí, algo que me llama mucho la atención que menciona Jessica y que yo lo venía pensando hace un rato, es eso es el hecho de verse uno representado, una representada en lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, no sé, pero cuando yo era más pequeña me gustaba mucho el béisbol, pero yo nunca encontré un equipo femenino de béisbol o una mujer que jugara béisbol. Entonces es eso de verse representado en lo que a uno le gusta y no, o sea, no encontrarse como, digamos, que un igual o un par al frente en lo que a uno le gusta hacer. Es muy complicado, más porque digamos que dentro del deporte yo siento que el papel de la mujer ha quedado relegado a, por ejemplo, no sé, al patinaje artístico, al voleibol, pero deportes de contacto, deportes fuertes como lo es el fútbol, pues una no se ve representada, y eso también yo creo que corta mucho las alas, por ejemplo, las niñas más pequeñas que les gusta el fútbol, pero que al ver que es muy difícil encontrar una liga femenina de fútbol, pues, lo cortan.
Y yo siento que eso también se ve reflejado, no solo en el ámbito deportivo, sino en el académico. Me hicieron recordar una vez, en una clase de género, la invitada de la clase era la directora de la Escuela de Género de la Universidad Nacional. Y ella nos comentaba cómo dentro del ámbito académico, incluso antes de entrar a la universidad, sino para presentar los exámenes, había una segregación en cuanto a los resultados, porque estaban pasando mucho más hombres y mujeres, no entraban a la universidad, pero ¿qué había? Y cuando se pusieron a analizar, digamos, las preguntas, la mayoría de ellas, en aspectos cuantitativos, eran respecto a qué medida tiene una cancha de fútbol, como cosas así como de si usted está a 20 metros del arco y quiere hacer un lanzamiento o quiere meter un gol, ¿cuántos metros? Y ella decía, o sea, muchas de las mujeres no tienen contacto ni siquiera con el deporte, lo pueden ver en televisión, pero ni siquiera saben que es un volante, no saben que es un tiro de esquina, no saben, y si ustedes hacen referencias de eso en un examen, pues uno se va a estrellar y va a decir como, pucha, o sea, no sé qué voy a responder acá porque yo no tengo ni idea de las nociones de este deporte, mucho menos de las medidas de una cancha. Entonces, ahí también uno se da cuenta que ni siquiera, o sea, que desde pequeño uno puede estrellarse completamente y no tener como la enseñanza o el interés, en pocas, claramente, de que uno se interese por el deporte y sepa por lo menos algo general del mismo.
Incluso podríamos ir más atrás. Yo creo que la parte formativa desde los colegios ya nos comienzan a ubicar en ciertos espacios. Por ejemplo, bueno, digamos en mi colegio, no sé si pasará acá, yo estudié en Ecuador, diferenciaban los grupos. Un grupo era educación física para las mujeres, educación física para los hombres. Los hombres jugábamos fútbol, las mujeres no, hacían cualquier otra cosa. Entonces yo creo que también desde la parte formativa de primaria, secundaria, el mismo cuerpo ya se está situando en diferentes espacios y les enseñan qué es lo socialmente correcto, que es lo más complicado de esto. Por eso es que tampoco se crean los espacios para que el fútbol femenino pueda crecer en Latinoamérica al igual que crece en Europa o al igual que en Estados Unidos. Como nos decían en la conferencia que hubo, que invitaron a las jugadoras, o sea, el sueño de ellas y lo que mejor les puede pasar es que les den una beca para jugar en Estados Unidos. O sea, es lo que se anhela acá en las jugadoras. Y no están pensando en ser un Cristiano Ronaldo, en un James Rodríguez, sino en conseguir una beca. Entonces también se ve poco esa diferenciación, y yo creo que también hay que analizarlos desde el mismo colegio, cómo se está enseñando el cuerpo y cómo se está respondiendo al género.
Uh-huh. Aquí, con lo que Santiago menciona con respecto al género, hace poco una de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, ella denunció pues abuso sexual por parte de uno, no sé si de los preparadores físicos de la selección, y la respuesta fue como, listo, entonces vamos a cancelar el torneo. Uh-huh. Yo creo que ahí también es otra cosa, y es que imagínense de verdad que James Rodríguez diga, es que mi preparador físico abusó de mí, que Cristiano Ronaldo, es que mi preparador físico, ¿se imaginan ustedes el desorden que se armaría? Yo creo que ahí también está otro componente, y es que es mujer, entonces no tiene como su posición solidificada dentro del contexto del fútbol femenino o del fútbol en general, y como eso pasa, entonces no le van a poner atención si la abusan físicamente. Entonces, si el director técnico o si el preparador físico o el fisioterapeuta, entonces creo que también es otro componente de género, que es que, o sea, es el hecho de que es mujer, que no tiene su espacio, y que por eso que no tiene su espacio podemos vulnerarla aún más, porque sabemos que no tiene el respaldo de las directivas o de las personas que financian el equipo.
Jessica, usted me estaba comentando fuera de micrófonos que realizó un documental para este semestre. Quiero saber, con todo lo que hemos venido conversando sobre las problemáticas, usted ¿qué evidenció ahí, cómo fue esa experiencia? ¿Qué le contaron las jugadoras?
Bueno, ese documental fue un contacto directo con todos los problemas que hay en el fútbol femenino actualmente. Fue, a pesar de que uno lo ve en las noticias, creo que es una noción muy lejana, uh-huh, lo que le muestran a uno, a ver cuando una jugadora llora frente a cámara contándote cómo una vez un señor que era súper autoritario no la llevó a un mundial porque no se le dio la gana, o cosas como, no, tengo contrato a 6 meses y los otros 6 meses pues tengo que mirar qué hago, que era lo que, por ejemplo, está muy relacionado con lo que Santiago decía, ellas buscan las becas porque es que ser jugadora de fútbol aquí en Colombia no alcanza. O sea, ellos no les alcanza con un sueldo de jugadora de fútbol para mantenerse, porque justamente si tienen un contrato a 6 meses, ¿qué hacen los otros 6? Lo que ganan no les alcanza para sobrevivir ni siquiera esos 6 meses. Entonces, ese documental fue realmente escucharlas a ellas, ver, por ejemplo, entrevistamos a una jugadora de la Selección Colombia, Lacy Santos, y ella decía, por ejemplo, en la sede de la Federación Colombiana, ellos nunca tuvieron un gimnasio. Los deportistas tienen que tener un gimnasio para hacer un trabajo complementario a la cancha, y ellas nunca lo tuvieron, como mientras la selección masculina tenía varios, alta tecnología, toda a su disposición. Ellas no tenían viáticos y tenían que encontrarse todos los días con un montón de problemas. Sin embargo, ellas, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que agradecían como, no, me tratan como una profesional, me tienen el uniforme, me tienen no sé qué. Claro, gracias, porque eso las hacía sentir como, de verdad, me siento como una jugadora profesional. Pero de ahí todos los atropellos, como, bueno, pues es que a nosotros nunca nos importa lo económico, sino que jugamos por pasión. Pero pues empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse en este mundo y se dan cuenta pues de que necesitan vivir, que necesitan ganar un sueldo digno, que necesitan al menos buenos tratos para desarrollarse como se debería en ese deporte.
Pero sí, bueno, yo no sé si se puede hacer de pronto como un contexto a los ciberoyentes de básicamente cómo funciona de manera burocrática la federación. O sea, ¿qué sería como lo normal, digamos, en los jugadores cuando ganan un torneo o cuando están disputando una copa? ¿Cómo es el proceso?
Digamos que, por ejemplo, para las selecciones, la Selección Colombia, digamos, de fútbol, ellos van a un torneo, entonces se concentran. En esa concentración ellos les dan comida, hotel, todo, el gimnasio. Ellos viven allá prácticamente, se les dan todas las comodidades, se les pagan los vuelos, los viáticos, etcétera, para ir a jugar los partidos, que era lo que muchas veces no pasaba con las mujeres. Ellas les daban el vuelo y allá, miren a ver cómo sobreviven. Digamos que eso ¿cómo se dice? Como a nivel selección. Digamos aquí en la liga profesional, que ya la entidad encargada es la DIMAYOR, igualmente, los equipos tienen que mantener en concentración a cada uno de sus jugadores, pero eso ya depende de los equipos. Cada vez que obviamente un equipo o una selección gana un torneo, tiene que dárseles un premio. Esos premios los deciden los patrocinadores, las directivas. Digamos que a grandes rasgos es así como funciona, o como debería funcionar en teoría, el fútbol profesional.
Sí, digamos que a grandes rasgos el fútbol es un negocio más que otra cosa.
Total.
Y aunque las jugadoras todo el tiempo en ese conversatorio que hubo nos recalcaron que es la pasión de jugar, de todos modos, para que el fútbol profesional crezca, ellas tienen que enfocarse en jugar. Y la parte económica tiene que alcanzar para que ellas sobrevivan y se enfoque solo en la cancha. Porque muchos nos contaban que ellas trabajan y juegan. O sea, eso, ¿cómo podemos hablar de un fútbol profesional femenino cuando nuestras jugadoras tienen que trabajar medio tiempo y jugar el otro medio?
Sí, cuando su trabajo debería ser el mismo deporte. Que desempeñan, claramente.
Bueno, Jessica, yo quería preguntarle a usted, bueno, yo sé, acá el periodismo y opinión pública pertenece a la Escuela de Ciencias Humanas, hacemos el mismo ciclo básico, y quería preguntarle a usted cómo ve las ciencias humanas, cómo podría aportarle al fútbol femenino.
Yo creo que puede ser un poco rompiendo esos estereotipos de género tan fuertes que hay, ¿no? No sé cómo específicamente las ciencias humanas puedan aportar a eso, pero sí creo que hay un trabajo importante en cómo esa construcción del género, y entre eso que mencionamos anteriormente, que es lo correcto para las mujeres y lo correcto para los hombres, y es romper un poco con eso y demostrar que también hay otras posibilidades de ser mujer y de ser hombre. Y más, poner estos roles de género en el deporte me parece a mí supremamente problemático, porque pues se define, digamos, la participación de un grupo de personas en un deporte basado en qué, pues en que soy mujer o que soy hombre. Exactamente. Uh-huh. Y claro, yo entiendo que, digamos, entre el cuerpo de una mujer, entre el cuerpo de un hombre hay una diferencia, y precisamente por eso existen torneos femeninos y torneos masculinos. El todo es que, así como se le va a promocionar los torneos masculinos, debería dársele a los femeninos, porque sí existe una diferencia, o sea, somos diferentes, digamos, físicamente, pero pues porque hay menos espacio para las mujeres y no para los hombres.
Bueno, muchas gracias, Jessica. Con esto vamos a nuestra segunda pausa. Esto es Antropovoces.
Los días sin entusiasmo, las maratonas de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo,
todo,
todo contigo,
todo,
tus aciertos y tus fallos, vivir contigo. Tus luces y tus sombras,
tus luces y tus sombras,
que combinan con las mías,
que combinan con las mías.
Tus luces y tus sombras, que combinan con las mías. Tus luces y tus sombras, tan a la medida. Lo quiero todo, quiero todo,
todo.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, arroba
Urrosario Radio. Buenas noticias, porque llegamos a darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025,
una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Aunque muy fuerte sea el aguacero.
Y volvemos con Antropovoces. Hoy estamos hablando sobre género y fútbol. Y Jessica, le quería preguntar con respecto, ¿qué ha observado la publicidad? ¿Cómo afecta al fútbol femenino?
Uy, de muchas maneras. La publicidad precisamente se afecta o se como que se introduce mucho en la vida de las personas y las afecta mucho porque es como un contacto directo y la gente lo ve, digamos, directamente. Me parece que es que las publicidades usualmente de las jugadoras es con la jugadora más bonita y entonces la ponemos a que modele una bebida de cualquier cosa. Muy pocas veces se les muestra en lo deportivo, ¿no? Porque quizás lo deportivo no vende. No sé, quizás lo que vende es la mujer bonita y la mujer...
Es que es un reto muy grande porque las instituciones y los medios siempre tratan de crear, pues... Seamos sinceros, siempre, pues para nadie es un secreto que los constructos que todos tenemos en nuestras cabezas y en nuestro entorno social es producto de los medios, producto de las instituciones, y uno puede leer y cambiar, como pues instruirse y tener como su pensamiento, su ideología, pero pues no, somos un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Y si los medios y las instituciones no se encargan precisamente de la tarea de cambiar ese constructo, de visibilizar y cambiar la imagen de las mujeres, por lo menos en el entorno deportivo, no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte, pues no estamos haciendo nada. Es como hay páginas, hay revistas muy amarillistas en Argentina, donde pues es un país demasiado futbolero y que digan como la feminidad de las que juegan fútbol. Y es como, o sea, tienen que desnudar a la vieja o tienen que sacarla en vestido de baño para que digan como, ay, vea, ella sí es femenina, vea, ella sí tiene que mirar, o sea, como sí, como de... Usted no deje de ser mujer por estar jugando fútbol. Y entonces, ¿qué es lo que es ser mujer? Sí, lo mismo pasa, digamos, con el cuerpo que decía anteriormente Santiago, como la masculinidad de la mujer también en ese entorno.
Sí, eso es bastante problemático porque la misma publicidad juega con esa masculinización. Por ejemplo, las barras bravas, cuando fue la primera árbitra en pitar un partido, eso fue terrible, eso le gritaban de todo. O las mismas jugadoras cuando les dicen marimacho. O sea, ese tipo de comentarios también es como transformar el cuerpo de la mujer al igualarlo al cuerpo del hombre, con lo cual no tiene ningún sentido.
Eso me parece, no, o sea, yo no he escuchado, no recuerdo el nombre del arquero alemán que es homosexual.
Manuel Neuer.
O sea, yo no he escuchado que ellos estén, o sea, si no tapa un gol, entonces que le digan gay o cosas así, o que lo traten mal por su orientación sexual, porque es que eso ya representa un ámbito distinto, y ya porque la mujer está jugando fútbol, no tiene, no, o sea, sí, como que uno no, o sea, uno trata de entenderlo de, como de una manera paciente, como estos comentarios y como estas ideologías trascienden de una manera muy afectante, por decirlo así. pero la idea es cambiarlo totalmente.
Es que yo creo que todo el problema, digamos que un poco el centro del problema está en que se rompen estos roles de género establecidos en el y como que hay personas que en realidad no lo aceptan. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una hipersexualización del cuerpo de la mujer y recuerdo mucho con una árbitra que pitó un partido y que la noticia en la que la presentaron a ella era ella en bikini. Es como, pues es que no es una modelo, no es una actriz, no es una cantante, para que digamos que la muestren en bikini. Es una persona que pita partidos, entonces muéstrenla con su uniforme porque eso es a lo que ella se dedica. Y entonces también, por ejemplo, con el tema de decirle a las jugadoras de fútbol, pues marimachos, o es como, pues rompemos roles de género al entrar en ámbitos que han sido, pues digamos que tradicionalmente masculinos. Y la reacción de los hombres, digamos que, bueno, de los hombres que se niegan a ceder espacios de la masculinidad, es esto. Entonces es rebajar a la mujer, es decirle, pues es que como tú te estás metiendo en el espacio de los hombres, entonces yo te voy a tratar como un hombre, a pesar de que eres una mujer y eso no tiene nada de malo. Entonces creo que es todo radica en que se están rompiendo roles de género y se están metiendo las mujeres a espacios que han sido de los hombres siempre. Ir meterse a este espacio lo que hace es que chocan muchas personas, chocan esas personas súper tradicionales, digamos que muy machistas, que dicen no, el espacio de la mujer no es en una cancha de fútbol. Solo, es más, es, por ejemplo, hay personas, y yo he escuchado muchas personas que dicen, es que si una mujer está en la cancha de fútbol es para ser porrista, no para patear el balón.
Bueno, Jessica, la veo acá sufriendo. ¿Qué opinó con ese comentario?
Sí, o sea, es tal cual como decir que el fútbol femenino es un caldo de cultivo de lesbianismo y que las mujeres, o sea, pues, ¿por qué? Porque ser porrista es mucho más sexual que ser futbolista.
Exacto.
O sea, es que es absurdo y sí, la gente se cree con el poder de decir, es que las mujeres deben hacer esto, ¿no? Las mujeres debemos hacer lo que queramos. Y podemos, tenemos la capacidad de desempeñarnos en lo que sea, por supuesto en el fútbol. Me parece a mí que, tenía una idea y se me fue, pero bueno. Ya me acordé. Que, por ejemplo, Valentina decía, las personas, claro, chocan cuando ven a las mujeres en estos espacios masculinos. Pues que choquen. O sea, a mí me parece bueno. Porque finalmente, por fin, se le está dando el espacio y claro, van a chocar y nos vamos a encontrar con un montón de comentarios de machistas. Recuerdo mucho que en esa conferencia que mencionábamos, las chicas decían, no, a mí me escriben por redes sociales cantidad de cosas, o sea, que soy, bueno, no voy a decir acá, pero cantidad de insultos, pues no me importa, porque es que esto es lo que yo me quiero dedicar y tengo derecho a hacerlo. Y chévere que la gente se choque y que se raye, que se pongan bravos, porque tendrán que acostumbrarse en algún momento, porque es un espacio que tiene que abrirse, que va a tardar en abrirse, sí, pero que debe abrirse en algún momento.
Sí, igual, yo creo que, bueno, ahorita hablando también, metiendo un poco a masculinidad, el fútbol se ha transformado, la publicidad se ha encargado de muchos aspectos de eso, porque igual, como pasa en el del fútbol de la mujer, el fútbol del hombre, el cuerpo, la cara vende, y pues el cuerpo de Cristiano Ronaldo, de James Rodríguez, o sea, esa vuelta vende, está pasando,
o sea,
lo mismo.
Ellos, o sea, también tienen que enfrentarse a una serie de estereotipos y de looks, de peinados, de cuerpo, de, o sea, de una fisionomía ahí como obligados, porque yo recuerdo mucho cuando Eduardo Cardona corría en el campo y estaba pues un poquito, o sea, el tipo simplemente no estaba cuadrado, por decirlo así. Y la gente lo molestaba y le decía, eso le pasa por no entrenar, eso le pasa por ser gordo, porque no mete goles por gordo. O sea, es como también ese tipo de comentarios ahí, que es como, o sea, las violencias se ven desde todos los aspectos.
Sí, igual el fútbol es una lucha campal, esos, hay insultos todo el tiempo, uno, hay insultos dentro de la cancha, fuera de la cancha, pero también es muy interesante ver cómo la publicidad interviene todo el tiempo.
Total.
Y obliga, digamos, a Cardona a bajar de peso, creo que no lo ha hecho, a James.
No, por favor, si te sientes bien con tu cuerpo.
No, no cambies, sigue tranquila. Pero miren, cómo la publicidad también es bastante interesante. Claro que hay tipos de publicidad y tipos de marca, no es lo mismo vender ropa interior a vender Gatorade. O sea,
total,
es distinta la publicidad que se va a crear. Pero igual, o sea, la gente que sale ahí es gente que tiene el cuerpo perfecto, el cuerpo de un deportista, el imaginario
el
de un deportista.
Imaginario que debería tener un deportista.
Yo quería preguntarle a Valentina, o sea, sobre historia, en la historia, ¿hay historia del deporte o cómo se maneja ese aspecto?
Sí, hay historia del deporte. Yo, bueno, estuve revisando la escaleta, me di cuenta del contexto histórico y es muy interesante eso, pero también de cómo digamos que el fútbol particularmente también se ha abierto a otros espacios que no solo el hombre blanco, clase media, pues digamos que hegemónico y aceptado. Me llama mucho la atención porque me puse a revisar eso y yo veía que en un principio, digamos que un poco al principio del siglo XX, pues no habían, por ejemplo, torneos de fútbol en espacios como Asia, en lugares como África, que eran pues lugares que estaban relegados aún, yo creo que también porque no se había dado el proceso de globalización en el que todos se habían juntado con todos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso y me puse a fijarme, no pude encontrar la fecha exacta, pero por ejemplo, el fútbol en China desde hace muy poco tiempo ha estado tomando mucha fuerza y es, digamos que le ha hecho un poco de contrapeso, si se puede usar esa palabra, al fútbol europeo, porque entonces, por ejemplo, ahora hacen esto mismo de ofrecer muchísimos millones de dólares por un jugador específico. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, no sé si alguno de ustedes se acuerde de este jugador colombiano que al que le dieron demasiado dinero por irse a un equipo de China. Entonces el fútbol también se ha abierto poco a poco, digamos que a espacios diferentes a Europa, y que también ha servido para que las personas formen, digamos que una identidad y sean reconocidas frente al resto del mundo. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, acá con la selección Colombia, en la que estaba Yita, el Pibe, que también era una forma de hacerle contrapeso a la idea que se tenía de Colombia, porque pues fue en todo el boom del narcotráfico. Entonces era esa idea de que, bueno, sí, acá se exporta droga, acá se exporta cocaína, pero tenemos un gran equipo de fútbol. Entonces era esa forma de hacerse contrapeso, y que también el fútbol ha servido para generar hitos dentro de las sociedades y dentro de las comunidades, como por ejemplo el 5-0 de Colombia-Argentina. Entonces el fútbol también ha formado comunidades, ha formado las sociedades alrededor de la idea del deporte y del por ejemplo de Argentina o de Brasil, que se identifican a ellos mismos como países futboleros.
Sí, pues yo no estoy tan de acuerdo con lo de China. Lo que pasa en China es que todos los inversionistas tienen la plata.
Claro,
o sea, tienen la plata,
es la
pero
plata.
Yo creo que el fútbol chino no tiene un futuro tan fuerte, porque igual, o sea, a nivel global es un fútbol muy desprestigiado. Igual ellos pueden contratar creo que máximo 3 jugadores extranjeros por equipo y tienen que respetar también los jugadores nacionales para que su fútbol siga creciendo. También es una estrategia de proteccionismo que manejan en China y en otros países, porque con toda la plata que tienen podrían crear unos equipos espectaculares.
Claro.
Que no va a pasar. Entonces yo creo que más que eso demuestra que el fútbol es un negocio redondo y que da mucha plata. Y el fútbol femenino también pues tiene que apuntar también a hacerlo un negocio, como nos comentaban las invitadas en la conferencia, que igual el fútbol femenino está creciendo. Yo fui a otra conferencia con un abogado del deporte acá en el Rosario, que mencionaba que él ve con muy buenos ojos al fútbol femenino, el futuro lo ve muy bueno, pero es un futuro que hay que construirlo con tiempo. Y ahí también va una última pregunta para Jessica, es, ¿usted cómo ve el fútbol colombiano del futuro?
¿El fútbol femenino en Colombia?
Sí.
Bueno, yo creo que en realidad con mucho potencial. Cuando uno se pone a ver las jugadoras que hay actualmente, las que ya están a nivel profesional, como las niñas que tú ves jugando en los equipos, uno dice, hay tremenda calidad técnica, o sea, la selección Colombia sin mucho apoyo ha tenido logros muy importantes. El Atlético Huila es campeón de la Libertadores femenina con 2 años de liga, que es un equipo muy nuevo para llegar a ganar un torneo tan importante. Entonces la calidad técnica la hay, pero el futuro del fútbol femenino en Colombia depende de que los directivos se lo tomen en serio. El fútbol efectivamente es un negocio, eso no es un secreto, pero si los directivos no se toman ese negocio en serio, pues muy difícilmente va a progresar. Pero yo creo que si le ponen como el esfuerzo que debieran y le, digamos, se le dan todos los apoyos, se les consiguen los patrocinadores, se garantizan los torneos, los contratos, etcétera, el fútbol femenino tiene un potencial muy grande. Más aquí en Colombia, si una jugadora ahorita joven puede soñar con estar en un equipo profesional, porque es que es sencillo, porque hay muy pocos escalones antes de llegar a ser profesional en el fútbol femenino, y es, o sea, la calidad la hay, la técnica la hay, las jugadoras la hay, entonces falta es ponerle, digamos, desde lo directivo y desde lo económico ese apoyo para que el fútbol femenino en Colombia de verdad puede crecer muchísimo.
Sí, yo opino totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Igual yo estuve viendo los entrenamientos de las jugadoras, creo que ellas entrenan en la sede norte de...
Sí, el equipo de Santa Fe.
Entra en la sede norte del Rosario, no sé si sea puertas abiertas, pero invitados para que vayan a ver cómo juegan, y tienen un nivel muy alto. Igual yo digo y sigo defendiendo que mientras no haya un apoyo económico para las jugadoras, el fútbol profesional femenino está en un estanque complicado, porque no pueden dedicarse el tiempo completo a fortalecer eso. De todos modos, el logro del Huila en Copa Libertadores me parece que es espectacular.
Increíble.
Y más teniendo en cuenta que es una liga que no se sabe si se va a jugar. O sea, la liga colombiana femenina creo que estuvo parada 4 meses. Entonces también es complicado que estas mismas futbolistas sigan creciendo a nivel pues, técnico, a nivel competitivo con otros países como Argentina, Estados Unidos o Europa. Y aún así tenemos logros. Entonces eso también quiere decir que si se le invierte un poco más y se les da las... Pues lo necesario para que ellas puedan seguir jugando en un espacio bien igualitario al del hombre, con los mismos gimnasios y los mismos, digamos, infraestructura necesaria, el fútbol colombiano puede llegar muy lejos. No sé, Vale, Natalia, ¿qué opinen al respecto?
No, sí, o sea, totalmente de acuerdo respecto a la importancia que se le tiene que dar, porque precisamente si no se invierte, pues asimismo tampoco crean la importancia dentro de los mismos espectadores, porque también seámoslo, queramos o no, pues si la gente no pide, no hay una oferta, pues tampoco va a haber una demanda, ¿no? Entonces también la idea es fundamental como de estar primando siempre en decir como veo, pero ¿por qué se paró la liga 4 meses? ¿Cómo así? No hemos visto partidos, o sea, eso llegará a pasar. En la liga colombiana masculina ya es como, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no tenemos fútbol? Entonces la idea es que también suceda lo mismo con ellas y ya, un largo camino por hacer.
Sí, yo creo que también el fútbol femenino es muy importante para romper barreras y romper estereotipos y abrirle más espacio a las mujeres, pero también abrirle los ojos a personas como el directivo del Tolima a decirle, vea, es que es mujer y eso no le impide hacer muchas cosas que usted también hace por ser hombre. Entonces yo creo que sí, el fútbol femenino necesita mucho apoyo, tanto económico, pero también un apoyo de las mismas personas, de que hagan presión, como dice Natalia, y de que también lo vean y lo apoyen, porque muchas veces el fútbol o las mujeres no ven fútbol es porque pues no, como que no lo entiendo, son solo hombres, no sé qué. Entonces también acercarse al fútbol femenino, apoyar a nuestras compañeras que son mujeres y que están rompiendo espacios para que nosotras después podamos entrar a estos lugares.
Y pues también para invitar a los antropólogos, sociólogos, filósofos, a todo el mundo a que aprovechen este campo. El fútbol, eso es algo global. El fútbol tiene muchas temáticas que pueden ser abordadas por las ciencias sociales. En mi caso ya estoy empezando a abordar un poco la identidad de género, pero también hay muchos elementos importantes que se pueden analizar. Y a los antropólogos les encanta hablar del cuerpo. Entonces ahí tienen, pero información a la lata y campo que se puede hacer. Entonces los invito a eso. Y Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, los micrófonos de Antropoces siempre están abiertos para
ustedes. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por darle el espacio al fútbol femenino, que siempre que podamos se lo demos, porque de verdad vale la pena y sobre todo aquí en Colombia.
Y ahora vamos a la sección de Imponderables.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y entramos a Los Imponderables. Natalia, cuéntenos, ¿qué nos trae?
Para recordarles a los ciberoyentes que estén súper programados el 7 de julio, ¿ves? Porque inicia la Copa Mundial Femenina.
No, ¿sí? la Liga Profesional Femenina aquí en Colombia. Entonces, pues que precisamente lo que decíamos, párenle bolas a los partidos, sigan los torneos, apoyen a las futbolistas a través de estos. Tenemos pues la suerte de que haya, aunque sea torneo, así sea solo un semestre del año, entonces apoyémoslo.
Pero el 7 de junio, si no estoy mal, inicia algo de la Copa, que es en Francia.
La Copa Mundial de Fútbol Femenino.
Ajá.
2019,
Francia.
Sí, también los invito a que estén pendientes de la Copa Mundial 2019 Femenina en Francia. Pues van a estar las mejores selecciones del mundo. Creo que Colombia no clasificó.
No, Colombia no está, lastimosamente, pero...
Pero igual, apóyenlo, obsérvenlo. Igual lo van a pasar, estoy seguro, que ni espían. Entonces estén pendientes.
Vale. Bueno, yo le quiero hacer promoción al Semillero. No se les olvide que el 12 de junio de 10:30 a 12:30 vamos a estar en el Congreso Nacional de Antropología con una mesa de trabajo para que vayan, nos saluden y que también estén todo el Congreso.
Listo, y con eso terminamos el programa del día de hoy. Agradecimientos especiales a nuestras panelistas Valentina Sánchez y Natalia Gómez. Perdón. Esto fue Antropovoces, producción Valentina Sánchez, control master Nelson Duarte, director del semillero Diego Garzón y director de Un Rosario Radio Sebastián Ríos. Muchas gracias por acompañarnos.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.